Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un 1 de mayo marcado por las movilizaciones del Día Internacional del Trabajador. Lo último nos lleva hasta Francia, donde se han producido las concentraciones más multitudinarias por la reforma laboral de Macron. Manifestaciones violentas, que ya que la policía ha detenido a casi 300 personas por los disturbios y enfrentamientos con los agentes, más de 100 de ellos heridos. Última hora, París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches. La manifestación del 1 de mayo ha terminado en la Plaza de la Nación y ya ha sido dispersada. Aparte del cuantioso número de manifestantes que han desfilado pacíficamente, también los grupos radicales que dominaban el inicio del cortejo han sido más numerosos que en otras ocasiones. Varios cientos de personas vestidas de negro con el rostro oculto, armadas con palos, bolas de petanca o piedras para enfrentarse con la policía. Ha sido especialmente violenta la escena en la que han arrojado un cóctel Molotov a un policía. Su vida no corre peligro, pero las heridas que ha sufrido en rostro y manos son graves. En total han resultado heridos 108 policías y gendarmes y también manifestantes, aunque no se conocen cifras oficiales. Durante todo el día ha ido circulando por las redes sociales mensajes para organizar una manifestación salvaje ahora por la noche en torno a la Plaza de la Ópera, pero de momento la policía ha podido abortar los distintos intentos de reagrupación.
Esta noche el gobierno de Estados Unidos ha calificado de fracaso la ofensiva de Rusia en la localidad ucraniana de Bakhmut. Washington dice que los avances rusos se han estancado y cifra en 100.000 los soldados rusos que en total habrían muerto o heridos a consecuencia de los combates. En paralelo, todos esperamos con cierta cautela la contraofensiva que prepara Ucrania. Una contraofensiva que ya está lista para iniciarse, tal y como ha dicho hace un rato el gobierno ucraniano. Lo ha anunciado su ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov.
Si no hay confianza en nuestros generales, en nuestro Estado Mayor, desde el Comité Central hasta los comandantes de las ramas relevantes de las Fuerzas Armadas, esto no tendría sentido. Creo que a partir de hoy podemos entrar en la recta final y decir sí, todo está listo. El Estado Mayor, el comandante jefe y su equipo decidirán cómo, dónde y cuándo, en función de la decisión y la comprensión de la situación en el campo de batalla.
Desde Washington nos acaba de llegar una última hora. Estados Unidos puede dejar de pagar a sus acreedores el 1 de junio si no llega a un acuerdo en el Congreso para elevar el techo de deuda. Esto ya pasó más veces. ¿Qué significa esto? Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues que sería un desastre económico, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Washington ha estado cerca, pero nunca ha dejado de hacer frente a sus compromisos financieros, a pagar sus deudas, sus facturas, y esto puede pasar tan pronto como el próximo día 1 de junio. Esa es la fecha que acaba de dar la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. El 1 de junio Estados Unidos puede entrar en default si no hay un acuerdo para elevar el techo de la deuda, un acuerdo en el Congreso que ahora mismo parece muy lejano. Los republicanos aprobaban hace unos días en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para elevar ese techo de la deuda durante un año, pero a cambio exigen contrapartidas, recortes que afectan algunos programas sociales. Y la Casa Blanca dice que el techo de la deuda se negocia, pero sin esas contrapartidas, sin esos recortes. Los republicanos y la Casa Blanca tienen pues este mes de mayo para intentar llegar a un acuerdo y salvar así la situación.
Lo que nos faltaba. Aquí en España, Pedro Sánchez tiene programada para esta semana una intensa agenda electoral. Para ello va a tirar del método habitual. Habitual para él, claro. El Falcon para recorrerse media España bajo cualquier excusa. Le esperan mítines de pre-campaña y un montón de actos, entre comillas, oficiales. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez viaja este martes en Falcon a Málaga para participar en un mitin del PSOE. De nuevo, Sánchez usará el avión oficial para desplazarse, añadiendo a su agenda un acto como presidente del gobierno para justificar así el uso de los medios del Estado. En esta ocasión, tiene previsto visitar, acompañado de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, el Centro de Coordinación y Control de la Benemérita contra la Inmigración Ilegal. Pedro Sánchez lucirá a continuación el traje de líder de los socialistas, pues arropa a su candidato a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, en un evento electoral centrado en la vivienda. Esta semana tiene prevista el jefe del Ejecutivo una intensa presencia en los territorios. Además de estar en la capital de la Costa del Sol, va a desembarcar en Barcelona, Alicante, Murcia, Las Palmas y Tenerife. Sánchez actúa todos los días, a excepción de este miércoles que preside el Consejo de Ministros.
Mira, en Málaga, ¿este es capaz de ir y decir que la exdirectora general de la Guardia Civil, que es de allí, ha sido la mejor de la historia? Y si no, al tiempo. Bueno, te cuento un dato. El precio de la luz de mañana se va a disparar un 77% con respecto a hoy. Los clientes de la tarifa regulada vinculada al mercado mayorista pagarán este martes hasta 108 euros megavatio hora. La subida de mañana llega tras 4 días de descensos. ¿Por qué? Susana Moneo.
Hay menos eólica y casi nada de hidráulica. Es el efecto de la sequía y el calor que provoca también una pérdida de efectividad en las placas solares. Habrá varias horas por encima de los 100 euros, a diferencia de hoy en que algunos tramos el coste ha sido prácticamente cero. Pero es definitiva la demanda. Se dispara con la vuelta al trabajo. Juan Carlos Higueras, doctor en economía y profesor de AE Business School.
Pero realmente lo que puede que esté haciendo que el precio se dispare con casi toda probabilidad es que estamos viviendo un puente de mayo, un puente largo en donde media España está cerrada y de vacaciones, y mañana nos incorporamos casi todos los españoles a la actividad laboral.
La hora más cara será de 9 a 10 de la noche y la más barata de 2 a 3 de la tarde. Y hemos cerrado un abril que ha sido el mes más barato desde mayo de 2020. Según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un consumidor medio del mercado regulado tendrá una factura de 48 euros.
Y terminamos este 1 de mayo hablando de empleo. Claro, hoy en COPE te estamos contando que España batió el año pasado el récord de abandono voluntario del trabajo. Entre otras razones, por la falta de motivación, los salarios o el ambiente tóxico del entorno laboral que se genera entre los propios compañeros. Sefi García.
En algún momento de nuestra vida laboral, como Raquel, nos hemos encontrado con un compañero así.
Consiguió, a través de malas artes, hacerse con el puesto de una de mis compañeras, que era de incidencias, y además cobrando más que ella. Y también consiguió despuesto de jefe de tráfico.
Es el trabajador estrella, uno de los perfiles englobados por el profesor Iván Fernández en el grupo de los acosadores, que buscan eliminar al compañero objeto de sus críticas, a veces por envidia, a veces por diferencias de raza, género e incluso ideológicas. En otro grupo están los tóxicos, los que se quejan, critican o cargan a los demás con sus tareas. A sus víctimas el profesor recomienda que marquen límites, a las empresas que tomen medidas.
Definir claramente funciones y responsabilidades. En esas zonas grises en las que uno no sabe si este trabajo es mío o es de mi compañero, es donde aparece el conflicto.
El mal ambiente laboral es una de las razones de más peso para el cambio de trabajo. El año pasado, más del 38% de las empresas españolas sufrieron rotación en sus plantillas, pero no es solo por el salario. Una encuesta internacional ha determinado que 8 de cada 10 empleados preferían permanecer en un puesto de trabajo en el que se sintiesen valorados.
Y ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Silvia Martínez.
Los científicos siguen investigando para acabar con el cáncer, pero entre tanto tampoco se olvidan de la calidad de vida de los pacientes. Un grupo de especialistas de 7 hospitales de Andalucía ha creado el proyecto NOA, cuyo objetivo es mejorar la nutrición de quienes están luchando contra la enfermedad. Con ello están convencidos de obtener dos grandes ventajas: aumentar la respuesta al tratamiento oncológico y reducir las complicaciones después de una operación. Y todo eso se traducirá para ellos, al fin y al cabo, en más calidad de vida.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Isabel Pérez tiene 44 años y su hija Sara, 20. Ambas mantienen una relación normal, como una madre y una hija, salvo por un pequeño detalle que hace de su historia algo especial, y es que, además de ser mamá y la hija, son compañeras de clase. Las dos estudian segundo de bachillerato por la rama científica. Por la noche lo hacen en el Instituto de Educación Secundaria Santa Irene, en Vigo. Viven en la localidad Gondomar y para ir a clase tienen que recorrer 25 kilómetros cada día. Claro, lo hacen juntas. Una historia de mucho mérito, de admiración para ambas, que hemos conocido en la tarde de COPE. Así ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Una historia que nos ha llamado muchísimo la atención.
¿Sí?
A Sara, la hija, pues siempre le ha costado bastante estudiar y sacar los cursos adelante, hasta el punto de que no pudo soportar la presión del instituto diurno. Además de ir a clase, ella también trabajaba.
Iba a dejar de estudiar porque, claro, bachillerato en general para mí siempre fue muy difícil. Yo siempre dije que no iba a hacer bachillerato, que me iba a meter en un ciclo. Pero, bueno, acabé cuarto con el COVID y también con muy buenas sensaciones porque, claro, los profes me ayudaban mucho. Allí en el Auga de la SEP pues me querían bastante y siempre me ayudaron. Y entonces primero también teníamos un poco de COVID y también fueron más permisivos, más nos apoyaban más.
La situación finalmente le superó y se dio cuenta de que necesitaba un cambio.
Fue como un bofetón en la cara en el diurno y cuando vine al nocturno pues era todo mucho más relajado. Los profes también son muy majos, te ayudan un montón y bueno, siempre te dicen que si no puedes con todo, puedes hacerlo por partes. Y eso, quieras que no, te ayuda muchísimo. Porque tú puedes pensar que puedes hacerlo por partes, pero si te lo dicen los profes...
Y el objetivo de Sara, después de escuchar a sus profesores y oír eso, que lo podía hacer por partes, pues era terminar el bachillerato.
Paralelamente, Isabel, su madre, decidió volver a clase. Y es que, como le decía mucha gente en su entorno, nunca es tarde para seguir aprendiendo y conseguir mejorar.
De primeras, porque yo ya estaba empezando a trabajar, me gusta donde trabajo y me es fácil, la verdad. Y como ya ganaba un dinerillo, pues era un punto muy a favor el dejarlo y dedicarme solo a trabajar. Y otra es que yo, lo que te dije antes, siempre dije que era muy mala estudiante. Entonces lo más fácil era dejarlo o continuar un ciclo.
Madre e hija, Isabel y Sara, coincidieron en las aulas del Instituto de Educación Secundaria Santa Irene en Vigo.
Y lo han hecho en este curso, en segundo de bachillerato, que no es fácil porque es el último año antes de la universidad. Es un curso con mucha presión que no es fácil de gestionar. En este caso, las dos, madre e hija, están compartiendo esa presión y Sara, la hija, se ha encontrado con una ayuda muy especial porque ha sido su madre quien la ha integrado en la clase.
Yo estaba en el Auga de la SEP haciendo segundo de bachillerato por primera vez y mi madre estaba en el IES Santa Irene haciendo primero de bachillerato ya. Entonces, cuando yo llegué, ella ya tenía a los amigos, ya los conocía a todos. Entonces fue como un poco mi cable de presentación, ella me presentó a todos. Entonces fue un poco diferente.
La edad no ha sido un impedimento para Isabel. Estamos hablando de que se lleva más de 25 años con sus compañeras de clase. De hecho, se ha integrado de maravilla. La cosa ha llegado al punto de que el curso pasado sus compañeros depositaron su confianza en ella para ser la delegada de curso. Incluso se alía con los profesores cuando es necesario.
Me lo consultan todo, me piden mi opinión para todo. De hecho, ayudo a los profesores cuando se monta un poquito de alboroto, mando mi silencio, por favor, chicos, estamos en clase.
Muy bien.
Nada, fui recibida con los brazos abiertos y estoy encantada, nos ayudamos a estudiar, compartimos deberes, nos apoyamos con dudas, estudiamos juntos en la biblioteca, bueno, es una maravilla.
De vez en cuando, claro, no deja de ser la madre un poquito de todos, alguna broma, algún vacile le cae.
Me recibieron como si fuese un adolescente más. Sí es cierto que me piden permiso para abrir la ventana, en plan, mami, ¿no te importa? ¿Tienes frío? ¿Puedo abrirla?
Bueno, pues eso, lo que tú dices, que al final es la madre de Sara, claro, pero también es la madre de todos. Bueno, las dos están terminando segundo de bachillerato. De momento ninguna tiene pensado ir a la universidad, aunque Isabel sueña con que las dos puedan continuar juntas sus estudios.
La verdad es que me encantaría. Si todo en la vida me sigue yendo de esta manera tan fluida, sí, me gustaría llegar hasta el final, hasta el infinito y más allá. O sea, estudiarlo todo. Irnos las dos a un pisito de estudiantes, hacer carrera en Santiago, jueves universitario. Buah, sería ideal.
Las dos, bueno, imagínate, las dos saliendo por Santiago, que es una ciudad universitaria fantástica, ¿eh?
Tú con tu hijo o yo con la mía estudiando juntos. Madre mía.
Bueno, pues las dos, madre e hija, han encontrado allí en el Instituto de Educación Secundaria Santa Irene en Vigo un ambiente más relajado, con compañeros que están allí porque quieren estudiar y que además trabajan, por lo que todos más o menos pues llevan una vida similar. No tienen la presión, ni la intensidad, ni la competitividad que hay, dicen, en el bachillerato diurno. Por todo ello, Isabel ha querido hacer una recomendación.
Recomiendo a todos los que quieran volver a iniciar su etapa estudiantil que se animen a venir al Santa Irene de Vigo en el horario nocturno, que es una auténtica maravilla y una fiesta entre conocimientos.
Te recuerdo el titular: Isabel y Sara, madre e hija, compañeras de clase en el segundo de bachillerato nocturno. Nunca es tarde para volver a estudiar, y si lo haces con tu hija, pues imagínate. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con esta historia muy bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti. Chao, chao. Hasta mañana.
Adiós. Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
Cope. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El saber no ocupa lugar y tampoco tiene edad, faltaría más. Otra cosa es que pudieras pensar que estando jubilado pudieras irte de Erasmus. Qué sueño, ¿eh? Bueno, pues esto se va a convertir en realidad. Ojo, porque la Universidad de Alicante pone en marcha un proyecto piloto pionero. Oye, Lola, ¿siempre te dio envidia eso de irte de Erasmus, de cuando lo hacían los jóvenes?
Por supuesto.
¿Sí,
es
no?
Es una ocasión para vivir otras culturas, abrir la mente.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
5 de mayo de 1992. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Nekane Fernández. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. 1 de mayo. Gabón, es verdad. He dicho, espérate, ¿eh? ¿Qué ha dicho este hombre ahora?
Impresionante. Es que hoy Antonio...
Ellos de punta.
No, perdona. Álvaro García ha elogiado lo bien que pronunció el acento en catalán.
Sí.
Y tengo que demostrar que también tengo mis pinitos de euskera.
Gabón no es complicado tampoco.
Bueno, es que, pero ahí está.
Ahí no, está. Ahí está. Te decía, 1 de mayo, Día del Trabajador. No me lo digas, no me lo hagas decir euskera porque no sé. Para algunos un puente para disfrutar en la Comunidad de Madrid es festivo. Mañana el descanso se alarga, qué suerte tienen. Pero aquí en COPE el 1 de mayo se celebra, lo celebramos, trabajando desde Herrera a Expósito. Sí. Todos dando el callo.
Bienvenidos al 1 de mayo, si ustedes se levantan ahora a las 8 de la mañana. Bueno, es un día festivo, claro. Se entiende que la gente remolonea un poquito más en la cama con lo bonito que es levantarse a las 6 o a las 5, ¿eh? Y disfrutar más horas de un día en el que las temperaturas se moderan. Un día 1 de mayo bastante peculiar, porque el trabajo es esa cosa que de un tiempo a esta parte está menguando. Más que en términos cuantitativos, en términos sobre todo cualitativos. Más allá de si el empleo sube, baja, no baja, si los parados están en la foto, si hay maquillaje, que lo hay, lo que parece una clara tendencia es que el trabajo, que se está generando es esencialmente un empleo parcial, ¿no?
Arrastrar la dura cadena.
Pues tiene razón, es real su análisis, es un poco así, ¿eh?
Oye,
lo que está ocurriendo.
Que conste, he hecho el tron esta mañana en directo desde Cope Chiclana, ¿eh?
O sea, que te has levantado prontísimo.
Y aquí sigo, bueno, como todos los días.
A mí me ha costado un montón, Ángel.
Yo
te tengo que decir, ¿eh?
Ya, yo soy un campeón. Y aquí sigo.
Menos mal. Psst,
cuidado, al pie del cañón.
Por algo, eres el líder.
Correcto.
El caso es que este 1 de mayo los sindicatos, como todos los años, han salido a la calle. En toda España se han celebrado manifestaciones. Aunque eso sí, cada vez va menos gente. Y aquí en la capital se ha producido pues la más multitudinaria, donde han estado algunos ministros. También han estado representantes de los sindicatos y por parte de UGT ha acudido Pepe Álvarez, al que Julio César Herrero, qué cruel es Julio, le ha dado su zas. Porque resulta que Pepe, o Pepín, como dice Julio, no ha ido a protestar, ha ido a consolidar lo que han conseguido.
El secretario general de la UGT, trabajador insaciable, Pepín Álvarez, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Y unos callos el tío en las manos.
¡Hombre! ¡Qué fatiga!
Gracias, Luis.
Hasta después, al lado.
Es sudar.
Es que ya os vale. ¿Cómo os gusta meteros con la gente, Ángel?
Sí,
por
¿verdad?
Favor.
Sí, ¿verdad?
Que cada uno tiene su trabajo. Pues algunos son más duros, otros menos. Otros hay que saber
nada.
Elegir.
Sí, sí, no.
Claro.
Algunos son duros, otros muy duros, otros menos y otros nada.
Totalmente de acuerdo.
¿Ves?
Sí, sí,
venga,
tienes razón. Ahora ya nos ponemos muy serios, ¿eh? Porque a miles de kilómetros de aquí, en Cuba, el régimen castrista ha suspendido las celebraciones del 1 de mayo. Dicen que por falta de combustible. ¿Y por qué? Pues en teoría por las adversas condiciones meteorológicas. Decían que estaba lloviendo mucho en Cuba y hemos hablado con Rosa Rodríguez, que forma parte del Movimiento Cristiano de Liberación. Escucha el tiempo que hacía hoy en La Habana.
Un sol que raya las piedras y un día secado que horrible. Aquí no había caído ni una gota, el aguacero cayó ayer, pero hoy el día estaba perfectamente bien, amaneció bien, todo está... El combustible es verdad que hay escasez de combustible, pero no creo que se haya suspendido por eso. Ellos lo suspendieron por el problema de cómo está Cuba, ¿viste? Que Cuba ya está a borde de volver de nuevo para las calles, porque ya no aguantan más. Los cubanos a pie están pasando tremendas necesidades.
Brutal, mira, lo del tiempo de mentira, lo del combustible una excusa, los cubanos no aguantan más porque la situación es muy complicada, dice Rosa.
Y esto que cuenta Rosa, pues es una más dentro de un régimen que tiene sometido al pueblo cubano y es que...
Mira que he estado veces en Cuba, unos 4 o 5 veces, y a medida que han ido pasando los años, cada vez vuelves con más angustia. Es insufrible porque es el país de toda América que más se conoce a los españoles. E incluso los tacos, los insultos, la coloquialidad del lenguaje es exactamente igual que en España.
Eso
pero,
es.
Qué pena.
Los cubanos que llevan pues muchísimos años ya pasando todo tipo de penalidades. Y Camila Costa, que es corresponsal de ABC en Cuba, nos ha contado también en esta linterna la realidad que están viviendo.
Casi no hay medicamentos, hay personas en los hospitales incluso que tienen que hacerle determinadas prácticas médicas sin anestesia, no hay guantes. Hay niños, personas que han fallecido porque se han pasado horas esperando una ambulancia, colas larguísimas, no solo para comprar combustible, sino para comprar una posta de pollo, porque es lo mínimo que hay para subsistir.
Terrible, como bien decías, otras cosas que hemos escuchado también en la linterna, muy interesantes. Hemos analizado el papel de la mujer en el Estado Islámico. En enero conocíamos que un juez enviaba a prisión a 2 mujeres españolas por participar en Siria en actividades a favor de la organización yihadista Daesh. Carola García Calvo es investigadora principal del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Elcano y nos ha explicado cómo es el proceso de captación de estas mujeres.
A las mujeres se les vende pues una sociedad donde ellas son importantes, donde tienen un papel activo en la construcción del Estado y sobre todo en expandir, ¿no?, el objetivo del califato global, ya que bueno, ya son las encargadas de traer al mundo a la siguiente generación de yihadistas y de educarles en la ideología, en las creencias, en las actitudes propias del grupo extremista.
Y el foco lo ha puesto hoy Cerveto, con el que hemos hecho algo de historia, porque nos ha contado la primera vez que acudió al 1 de mayo en Moscú. Era el año 1991 y resulta que fue el último que se celebró en la URSS. No sé si fue porque se abucheó a Gorbachov o por la presencia de Enrique Sorbeto ahí.
Yo creo que fue por Enrique Sorbeto.
Sí, sí.
Y era también, fíjate, la primera vez que yo asistía en persona a un acto multitudinario en la Plaza Roja. Me acuerdo muy bien que fui en metro y cuando estaba cerca de entrar me sorprendió muchísimo que no había nadie, pero tampoco había policías, así que yo pues fui caminando y todavía hoy me estoy preguntando de dónde salieron los dos policías que me placaron y me tiraron al suelo para pedirme la invitación para poder entrar, ¿no?
¿A quién se le ocurre placar a un tío del Pirineo Aragonés, macho? O sea, ni por muy policía ruso que seas, tío.
Pero ya ha llegado el momento, usted y yo, frente a frente, sin motivos políticos, sin armas, compitiendo en un divertido juego para comprobar quién es el mejor.
Y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, vamos a cerrar con George Michael y con Queen, porque se cumplen 30 años de la llegada al número uno de las listas de ventas de un EP que grabaron en directo con sus grandes éxitos.
Cuatro minutos, el partidazo con Juanma Castaño. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué nos tienes preparado?
Pues mira, que hoy ha habido el cierre de la jornada 32 de Primera División con la victoria del Girona en Sevilla, 0-2, se frena la racha del equipo de Mendilibar, y el empate del Mallorca y el Athletic, 1-1, de penalti ha empatado el Athletic en el minuto 96, gol de Iñaki Williams. En segunda ha habido Sporting 3, Lugo 1, Málaga 0, Huesca 0, qué oportunidad ha desaprovechado el Málaga para acercarse a la salvación, y Burgos 1, Villarreal B 0. Y mañana tenemos más liga, mañana juega el Barça, que recibe a Osasuna, pendiente de la final de Copa, y el Madrid en San Sebastián, en Donosti, frente a la Real a partir de las 10 de la noche. Hay otro partido que es el Almería-Elche a las 7 y media de la tarde. Y mañana juega el Real Madrid de baloncesto frente al Partizan en Belgrado, con un ambiente que te puedes imaginar cómo está la situación. Y mañana juega Alcaraz contra Zverev en el Mutua Madrid Open, que es la final del año pasado. O sea que tenemos mucho deporte. Esto del Día del Trabajador a nosotros nos viene de lujo porque trabajamos más que nunca.
Qué bueno. Venga, pues te escucho como siempre en 3 minutos.
Un abrazo.
Hasta la Juanma.
Adiós. Chao.
Becaria, hasta mañana.
Me voy a escuchar a Juanma ya. Hasta mañana, Ángel.
Mañana ya in person. Adiós.
Adiós.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
En O2 hablarás con alguien que te entiende.
Una persona puede reconocer si tienes un mal día, si tienes prisa o si solo quieres hacer una consulta. Por eso, en O2 atienden personas como yo, José Manuel. Estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en odosonline.es.
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿La rinitis alérgica nubla tu día? Combátela con Respivien antialérgico de Finfa. Su fórmula doble acción alivia de manera eficaz y en menos de 10 minutos la congestión nasal por rinitis alérgica. Elige estar bien. Elige Finfa. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas y Zverev, o Badosa, Jabert, Swiatek, Sabalenka y Kvitova, ¿a qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El saber no ocupa lugar y tampoco tiene edad, faltaría más. Otra cosa es que pudieras pensar que estando jubilado pudieras irte de Erasmus. Qué sueño, ¿eh? Bueno, pues esto se va a convertir en realidad. Ojo, porque la Universidad de Alicante pone en marcha un proyecto piloto pionero. Oye, Lola, ¿siempre te dio envidia eso de irte de Erasmus, de cuando lo hacían los jóvenes?
Por supuesto.
¿Sí, no?
Es una ocasión para vivir otras culturas, abrir la mente.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.